El número de redacción del presente trámite 2023-12-0026. El número del expediente 2023-5625. Segundo. Bien. El presente trámite tiene el número de redacción 2023-12-0026. El expediente es el 2023-5625. Quien demanda, el señor Daniel Armando Ullazaba Moreno. Y los demandados, en principio, Seguros Comerciales Bolívar S.A. y el Banco de Vivienda S.A. El señor Daniel Armando Ullazaba, actuando a través de apoderada judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra, principio de Seguros Comerciales Bolívar S.A. y el Banco de la Vivienda S.A., entidades vigiladas por esta superintendencia, pretendiendo que se reconozca al Banco de la Vivienda por parte de la compañía de seguros Bolívar S.A., así está escrito, el saldo insoluto de la obligación número 59.000.32 30.47.64.58.05 por valor de 50 millones de pesos de fecha 11 de abril de 2019, adquirido por el señor Daniel Armando Ullazaba Moreno. Que se reconozca al Banco de la Vivienda por parte de la compañía de seguros Bolívar S.A. el saldo insoluto de la obligación adquirida número 59.00.49.100.025.776 por el señor Ullazaba Moreno, desembolsado el 11 de abril de 2019, monto inicial 15 millones de pesos, incrementado a 50 millones, amparado por la póliza de seguros vida deudor. Que se reconozca el saldo insoluto al Banco de Vivienda de la TC que posee el señor Ullazaba, TC terminada en 7067, saldo a la fecha 49.493.238 pesos con 28 centavos. Si resultara remanente después de pagado el capital de la deuda, se ordene el pago a favor del señor Ullazaba Moreno de las obligaciones. Presentada la demanda, la misma se admitió el 10 de noviembre de 2023, de las cuales fueron notificadas las entidades demandadas ese mismo día, quienes se opusieron a las pretensiones con la proposición de excepciones de mérito, lo que aparece en el derivado 10 del expediente digital. Con posterioridad a eso se desvinculó Seguros Comerciales Bolívar S.A., quien había sido admitido como demandante en el demandada con el presente asunto y se vinculó entonces a la compañía de seguros Bolívar S.A. mediante auto del 18 de marzo de 2024. Bien, esta sociedad contestó la demanda proponiendo excepciones, lo que aparece en el derivado 21 del expediente digital, de las que se corrió traslado, en el cual el demandante guardó silencio en la oportunidad procesal correspondiente, por lo que el despacho se estará a lo debidamente probado en el presente asunto. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en cuenta la competencia de esta delegatura para conocer las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia surgidas de los contratos que éstas ofrecen, se tiene que desde el principio, con la presentación de la demanda, la parte demandante pretende o pretendió afectar unas pólizas de seguros que entendía estaban amparando unos créditos que entendían existían en cabeza del hoy demandante. Sobre el particular, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales tiene que esos contratos de mutuo y los contratos de seguro están regulados por los artículos 2221 del Código Civil y 822 del Código de Comercio, además de las disposiciones contenidas en el título quinto y libro cuarto del Código, del mencionado Código, entre los artículos 1036 y 1162, y adicionalmente en las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar que en materia que en esta materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328 de 2009 y en lo no regulado por dicha disposición, en lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, el denominado Estatuto del Consumidor. En primer término, la delegatura deberá entrar a establecer cuál es el vínculo contractual respecto a los productos de seguro que atañe a este asunto. Como quedó dicho, el objeto de la acción se encuentra dirigida a que se pague la indemnización derivada de la póliza de seguro vía grupo de deudores que sirve como garantía adicional a las obligaciones que se denominaron en su momento Credit Express, consumo fijo, libre inversión, terminado en 5805 y el terminado en 5776 y la tarjeta de crédito terminada en 4077. Todas ellas obligaciones que fueron normalizadas a través del crédito de normalización terminado en 6425. Sobre el particular y sobre el proceso de normalización, la compañía de seguros, perdón, el banco demandado, a solicitud de la delegatura, certificó lo siguiente. Dice que la normalización corresponde a una alternativa ofrecida desde el área de cobranzas para ajustar las condiciones de los créditos adeudados del cliente a su capacidad de pago y permitir que se regularicen los pagos y se mejore su situación financiera. Este producto es un acuerdo de pago que se realiza sobre el saldo adeudado de las obligaciones en mora del cliente. Se otorga un plazo máximo de 180 meses, tasa de acuerdo con la vigencia, con la vigente del mercado y una cuota fija mensual de amortización creciente a capital y decreciente a intereses. Para el otorgamiento de esta alternativa, lo certifica el banco, no hace falta de nuevas declaraciones de asegurabilidad, ya que no existen nuevos desembolsos y se mantienen la de los productos originales que están siendo incluidos. Es decir, en el presente caso, está demostrado que lo que ocurrió era que el señor Piazaba Moreno contaba con tres obligaciones, la terminada en 5805, la terminada en 5776 y la tarjeta de crédito terminada en 7067. Todas esas dos obligaciones primeras, en principio, fueron acumulados sus saldos a la tarjeta de crédito terminada en 7067. Y con posterioridad a eso, esos saldos que estaban en la tarjeta de crédito fueron normalizados a través del crédito de normalización a que se hace referencia el número 6425. Cada uno de estos créditos tenía, a su vez, unas pólizas que servían de garantía adicional del mismo. Respecto de los créditos Credit Express, tenía la póliza D45155 y el 5805 y el 5776. Y todos ellos, y esos dos entonces, esas certificados individuales de esa póliza de seguro, terminaron su vigencia cuando esos créditos Credit Express se acumularon o se acumularon al saldo de la tarjeta de crédito terminada en 7067, hecho que ocurrió el 3 de octubre de 2022. Con posterioridad, el saldo que estaba en la tarjeta de crédito 7067, ¿no es cierto?, se normalizó en el crédito que hemos mencionado, el terminado en 6425, ¿no es cierto?, el 9 de mayo de 2023, fecha en la cual entonces el certificado individual de la póliza que amparaba la tarjeta de crédito, la número D45393, ese certificado individual terminó por ausencia de objeto. Tanto Credit Express 50-5805 y 5776 terminaron, insisto, el 3 de octubre de 2022. Y respecto a la tarjeta de crédito, el certificado individual terminó el 9 de mayo de 2023, fecha en la cual se normalizó el crédito. Del crédito de normalización terminado 6425, se tiene que él mismo cuenta con una póliza de vida grupo de deudores, la número D45155, cuyo certificado individual inició su vigencia el 9 de mayo de 2023, es decir, cuando se normalizó el crédito, cuando terminó el certificado individual de la tarjeta de crédito que tenía los saldos acumulados de los dos créditos Credit Express y de la tarjeta de crédito. Fecha en la que se normalizaron los créditos que dieron su origen a la terminación. Recordemos que en este proceso se oyó la grabación en la cual el señor Ullasaba solicitó tal operación bancaria y entendió que eso llevaría entonces a la terminación de la tarjeta de crédito. Sobre eso, la delegatura no tiene duda de la autorización que el señor Ullasaba dio de esa operación. Respecto a la póliza que garantiza entonces el crédito 6425, el normalizado, será el objeto de esta decisión, en aplicación a lo dispuesto en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Sobre el particular, la norma en comento señala que los procesos que versen sobre violación de los derechos de consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o populares, se tramitarán por el procedimiento del VAR sumario, con observancia de las siguientes reglas especiales. Y dice, no, bueno, al adoptar la decisión definitiva, el juez de conocimiento o la Superintendencia de Industria y Comercio resolverá sobre las pretensiones de la forma que considera más justas para las partes, según lo aprobado en el proceso, con plenas facultades para fallar infra, extra y ultra petita, y emitirá las órdenes a que haya lugar con indicación de la forma y términos en que deberán cumplirse. Pues se advierte por parte de la delegatura que una vez instituido el presente proceso, o al momento de instituir el presente proceso, se presentó una equivocación en la presentación de las pretensiones de la demanda. Y esa equivocación obedeció desde su origen al desconocimiento absoluto de los productos aseguraticios que se debían invocar. Lo que se presentó por el desconocimiento que se tenía en la existencia de los mismos. Expuesto lo anterior, procederá la delegatura a definir si existe entonces responsabilidad contractual en cabeza de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. o del Banco de Vivienda respecto del hoy demandante, Daniel Armando Ullasaba Moreno, en virtud de la póliza de vida grupo de deudores que sirve de garantía adicional al crédito de normalización terminado 6425, con ocasión de la Junta Médica Laboral número 2185-16 del 4 de julio de 2023, que le dictaminó al hoy demandante una pérdida de capacidad laboral del 53.71% acumulado. Y en caso afirmativo, si hay o no acceder a las pretensiones de la demanda. Sobre el particular, tenemos entonces que la póliza bajo estudio, ¿no es cierto? Es la póliza DE45155 y obra en el expediente el certificado individual de la misma, certificado individual de seguro vida grupo deudores, que garantiza el crédito 59004734003 y terminado 6425, que es el denominado crédito de normalización. Y que aparece entonces como tomador el Banco de Vivienda S.A. y como asegurado el señor Daniel Armando Ullazaba Moreno. Y que tiene el amparo de vida y de incapacidad total y permanente. Y un valor asegurado de 47.700.000 pesos, 700.934 pesos, y un asegurado sobre el saldo de la deuda del 100%. Adicionalmente, la póliza o la certificado individual señala que el beneficiario de la póliza es el Banco de Vivienda S.A. por el saldo, el 100% del saldo insoluto no pagado de la deuda. Y dice, cualquier saldo, si lo hubiere, corresponderá a los beneficiarios de ley o a los designados. Es decir, que el certificado individual que tenemos, que hemos mencionado, tiene como asegurado al demandante a partir del 9 de mayo de 2023, con el amparo, como dijimos, de incapacidad total y permanente y beneficiario oneroso al Banco de Vivienda S.A. Y que ampara el crédito terminado en 6425, el que resultó entonces del proceso de normalización a que se hizo referencia previamente. Con un valor asegurado de 47.700.934 pesos. Y con una nota que señala que el 100% hasta el saldo no pagado de la deuda y cualquier saldo, si lo hubiera, corresponderá a los beneficiarios de ley o a los designados. Resuelto entonces el asunto sobre el contrato de seguro que sirve de real fundamento de la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado por el Código de Comercio, título quinto, libro cuarto, de los artículos 1036 a 1162 del Código de Comercio, así como lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, señalando de nuevo entonces que en el presente asunto se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y la 1480-2011, en lo re no regulado por esta, el denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la entidad aseguradora presenta un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones se encuentra el artículo 1056 del Código de Comercio, que faculta a las compañías de seguro para que, atendiendo los parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones a la cobertura, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos conforme a lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil y el 1800 y el 871 del Código de Comercio. Definido entonces el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto de litigio, el despacho se estará debidamente probado. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio, que el litigio se enmarque dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de la acción de las en ejercicio Perdón, el ejercicio de funciones jurisdiccionales, tiene la delegatura que desde la presentación de la demanda, la parte demandante enmarca la controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de incapacidad total y permanente respecto de las obligaciones que entendía él existían al momento de la presentación de la demanda. Sobre el particular entonces y ese amparo, las condiciones generales de la póliza que es objeto de este estudio señala lo siguiente, dice, amparo adicional que brinda esta póliza, mediante convenio expreso entre la aseguradora y el tomador, la aseguradora otorga el amparo de incapacidad total y permanente cuando así se indique en la carátula de la póliza. Ya se manifestó que el documento que obra en el expediente está marcado como que incluye el amparo de incapacidad total y permanente, que tiene como asegurado al señor Ullasaba Moreno. Cuando este amparo sea otorgado, se entenderá como incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado como resultado de una lesión, enfermedad o accidente que le genere la pérdida de un 50% o más de su capacidad laboral y le impida total y permanentemente realizar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia. Dicha incapacidad se considera siempre y cuando se presente con posterioridad a la fecha de ingreso a la póliza, no haya sido provocada por sí mismo por el asegurado, a sí mismo por el asegurado y su calificación corresponda a una pérdida igual o mayor al 50% de su capacidad laboral, la cual deberá estar certificada y ser y en firme por la ARL, la EPS, la AFP del asegurado o por la Junta Regional de Invalidez. Y sobre el valor asegurado, las condiciones generales de la póliza entonces señalan lo siguiente. Para el amparo básico, el valor asegurado en cualquier momento de la vigencia de la póliza se estipula en pesos y comprenderá el saldo insoluto de la deuda, o según el caso, el valor del monto desembolsado del crédito, de acuerdo a lo señalado en el respectivo certificado de seguro. Cuando la deuda esté expresada en pesos, el valor a indemnizar por el amparo básico corresponde al saldo insoluto de la deuda a la fecha de la ocurrencia del siniestro. Si el valor de la deuda a la cual se vincula el seguro, se expiden unidades de valor real, la indemnización será calculada con base en las aludidas unidades adeudadas en la fecha del fallecimiento, liquidados a la cotización que dio, perdón, a la cotización del día en el cual se efectuó el pago. Para el amparo de incapacidad total y permanente, el valor asegurado corresponderá al señalado en el amparo básico. El valor a indemnizar será igual al que se registre en la fecha en la cual la aseguradora informe por escrito al tomador su aceptación respecto de la declaratoria de incapacidad del asegurado. Si el valor de la deuda a la cual se vincula el seguro es expresada en unidades de valor real, la indemnización será calculada con base en las aludidas unidades adeudadas en la fecha de envío de la citación de la citada comunicación, liquidada a la cotización del día en el cual se efectúe el pago. Sobre el particular, entonces se tiene que aparece entonces en el certificado individual que está asegurado sobre el valor del crédito en 100% y el valor asegurado aparece en 47.700.934 pesos. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. Por su parte, el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, en el artículo 167 del Código General del Proceso se señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en el presente caso, el demandante debe probar que sufre una pérdida de cuando menos el 50% de su capacidad laboral, derivada de lesión, enfermedad o accidente certificado por la EPS del asegurado. Sobre el particular, entonces se tiene el expediente que aparece el acta de Junta Médica Laboral número 218516 de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. De la Dirección de Sanidad de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, Fuerzas Militares de Colombia, de fecha 4 de julio de 2023. Y en ella se concluye que el señor Ullasaba Moreno sufre para esa época o sufrió para esa época una pérdida de capacidad laboral total acumulada del 53.71%. Es decir, en principio aparece acreditado para el presente caso la ocurrencia del siniestro. Recordemos que esta junta médico-laboral es una junta médico-laboral de retiro. ¿No es cierto? Por lo tanto, el señor Ullasaba Moreno ya no, en virtud del retiro, ya no iba a seguir ejerciendo las actividades que hacía normalmente, ¿no es cierto? Respecto a la cuantía del siniestro, de conformidad con las condiciones de la póliza, el valor asegurado es de 47.700.000 pesos. Por cuanto en la carátula de la póliza se indica que el valor a indemnizar es el 100% hasta el saldo no pagado de la deuda. Y dice adicionalmente, cualquier saldo, si lo hubiere, corresponderá a los beneficiarios de ley o a los designados. Respecto a las causas excluyentes de la responsabilidad que la aseguradora debe demostrar, en la contestación de la demanda se presentaron las siguientes excepciones. La denominada inexistencia del siniestro por falta de cobertura temporal. Esta se declarará no probada por cuanto el certificado individual, que es objeto del presente estudio, entró en vigencia el 9 de mayo de 2023. Y que la Junta Médico Laboral de la que trata las pretensiones que son objeto de este proceso es del 4 de julio de 2023. Es decir, el certificado individual estaba vigente cuando se expidió la Junta Médico Laboral por parte de la Dirección Nacional del Ejército Nacional. De la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. Adicionalmente, se presentó como excepción la denominada inexistencia del siniestro, la inexistencia del siniestro, ¿no es cierto? Por cuanto se menciona que en el presente asunto el demandante tenía una calificación previa y que en la Junta Médico Laboral del 4 de julio de 2023, simplemente se aumentó esa pérdida de capacidad previa en un porcentaje del 22% y que en consecuencia se llegó al 50%. Lo que sí es cierto y no se discute en el presente asunto es que el porcentaje del 50% solamente se consolidó con la Junta Médico Laboral del 4 de julio de 2023, razón por la cual en el presente asunto, sí ocurrió un siniestro en los términos de la póliza que es objeto de este estudio, por cuanto se llegó en la vigencia de ella al porcentaje del 50%. Adicionalmente, se presentó como excepción la llamada inexistencia de obligación en cabeza de la aseguradora por cuanto no existe saldo insoluto de los créditos terminados en 5805, 5776 y 7067. Si bien es cierto, eso es cierto, de conformidad con lo que aparece probado en este proceso, por cuanto al momento de la presentación de la demanda y al momento de la calificación del señor Ullasaba Moreno, 4 de julio de 2023, tales créditos se habían extinguido, ¿no es cierto? Y en consecuencia tenían un saldo de cero. Estos créditos, como quedó ya expresado, dieron origen a otro crédito de normalización. Que ese crédito de normalización, que es el que está asegurando, que sirve como que es objeto de la póliza, que es objeto del estudio en este proceso, ¿no es cierto? Ese crédito para el 4 de julio de 2023 sí contaba con saldo y cuenta con saldo a la fecha y es el producto de ese trámite de normalización que se puso de presente al inicio de esta presentación. En consecuencia, si hay una obligación en cabeza de la aseguradora, por cuanto si existía saldo insoluto del crédito de normalización al que hemos hecho referencia. Por lo tanto, se declarará no probada tal excepción. Ahora, respecto al denominado cumplimiento de deber de información por parte de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., sobre el particular, en el expediente digital no aparece siquiera prueba sumaria de que respecto a la póliza que asegura el crédito de normalización se haya cumplido por parte de la aseguradora con los deberes de información y diligencia. No aparece siquiera que se le haya dicho al señor Ullasaba Moreno que había una nueva póliza que estaba garantizando ese crédito que él accedió que le fuera normalizado. Él no tenía idea de tal circunstancia. Al punto que presentaron la demanda creyendo que había otras pólizas de seguro que habían terminado previamente, en razón a la ignorancia que tenían al respecto, producto a la falta de información absoluta y al respecto, o la omisión de la presentación de la información por parte de la compañía de seguros de manera absoluta al señor Ullasaba Moreno respecto de este producto nuevo que se había expedido. Ahora, respecto al tema de la nulidad de los certificados individuales por la reticencia, que es la última de las excepciones presentadas por la compañía de seguros, en el presente asunto, y como quedó establecido en el certificado del Banco de la Vivienda S.A., ni siquiera hay declaración de asegurabilidad. Al señor Ullasaba Moreno, al momento de la llamada telefónica que oímos en el curso de este proceso, no se le preguntó sobre su estado de salud. Para el momento de, para expedir la póliza de seguro que está garantizando el crédito normalizado. No hubo declaración de asegurabilidad, según el mismo Banco de Vivienda lo certifica, en razón por la cual mal podríamos predicar de tal circunstancia que hubo una reticencia por parte del señor Ullasaba Moreno de circunstancias que ni siquiera la compañía de seguros indagó. Y respecto al producto de la tarjeta de crédito, recordemos que ella tiene un amparo automático. Por lo tanto, el producto del cual se derivó el crédito normalizado tampoco contaba ella con declaración de asegurabilidad. Consecuencia, pues mal se podía predicar entonces del señor una inexactitud en la presentación o en exactitud al momento de la declaración del estado del riesgo, si es que la compañía de seguros ni siquiera indagó sobre él. Expuesto todo lo anterior, la delegatura encuentra aprobada la responsabilidad de la compañía. De Seguros Bolívar S.A. con relación a la póliza colectiva de seguro de vida Grupo de Deudores. DE 45155, que garantiza la obligación crédito normal de normalización número 059-0049-3400-336425, con ocasión al amparo de incapacidad total y permanente, debido a la calificación de la pérdida de capacidad laboral superior al 50% del señor Ullasaba Moreno, lo que conlleva a condenar a la compañía de seguros al reconocimiento y pago de la suma correspondiente al valor asegurado del certificado individual de dicha póliza por 47.700.394 pesos a favor de la entidad bancaria Banco de Vivienda S.A. en razón al crédito garantizado. Asimismo, se dispondrá que respecto que una vez realizado dicho pago, si existe un remanente, el mismo sea pagado en los términos de la carátula de la póliza al hoy demandante. En el presente asunto, la aseguradora demandada manifestó que no se debían ejercitar las facultades excepcionales que se tienen en el presente caso para fallar más allá de lo que se ha solicitado en estos procesos, por cuanto la compañía se manifestó durante el alegato de conclusión, no tuvo la oportunidad de defenderse de las pretensiones relacionadas con la póliza objeto de este proceso y no pudo presentar defensas como la nulidad relativa o la prescripción. Sobre particular, la alegatura tiene que la aseguradora al respecto, primero, respecto al tema de la nulidad relativa o la reticencia, ciertamente, o respecto de ella, que ya fue analizado, pues no existía en el presente asunto siquiera declaración de asegurabilidad. Y con relación a la prescripción, pues la póliza todavía está vigente a la fecha y lo que dio origen a la presentación de la presente reclamación, esto es, la Junta Médico Laboral, es de junio de 2023. En razón, pues, no había siquiera razón para presentar en ninguno de los dos casos ni la excepción de prescripción ni la de nulidad relativa por la reticencia. Pero más allá de eso, lo que está sucediendo en este caso, en ojos de la delegatura, es que la aseguradora al respecto está alegando su propia culpa, es decir, la carencia total de información sobre la póliza que estaba asegurando el producto que resultó de la normalización en beneficio propio, lo que por supuesto no resulta de recibo. Resuelto la verificación de la responsabilidad por parte de la aseguradora demandada, procede la delegatura a centrar su análisis en la responsabilidad en cabeza del Banco de la Vivienda. Sobre este punto ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual, el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido a la víctima a otro centro jurídico de imputación, elemento cuya acreditación será analizada. Con respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación de los elementos de conformidad con la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General de Proceso, en el cual se establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes, el incumplimiento de las, como la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo, contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo causal entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato, recordemos que estamos hablando que en el presente asunto existen cuando menos 4 contratos de mutuo, ¿no es cierto? del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del citado artículo 167, no se cuenta en el presente asunto propiamente probado un daño imputable a la entidad financiera, puesto que este ya fue debidamente imputado a la aseguradora demandada. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no se acreditan los elementos requeridos para la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera, ante la ausencia de acreditación de daño imputable al Banco de la Vivienda, por lo que se declarará de oficio la excepción denominada falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco de la Vivienda S.A., lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por la autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones denominadas por la Compañía de Seguros Bolívar S.A. como inexistencia de siniestro por falta de cobertura temporal. Inexistencia de siniestro. Inexistencia de obligación en cabeza de la aseguradora por cuanto no existe saldo insoluto de los créditos terminados en 5805, 5776 y 7067. Cumplimiento del deber de información por parte de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. y nulidad de los certificados individuales por reticencia, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar probada de oficio la excepción denominada como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco de la Vivienda S.A. y, en consecuencia, negar cualquier pretensión que pudiera imputársele respecto del Banco de la Vivienda S.A. de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. por el incumplimiento del contrato de póliza colectiva de seguro de vida Grupo Deudores T45155, que garantiza la obligación crédito de normalización número 059004634-0033, terminado en 6425, del Banco de Vivienda S.A. al negar el reconocimiento del amparo de incapacidad total y permanente. Cuarto, condenar a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. a pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión y a favor del crédito de normalización número 059004634-0033-6425 del Banco de Vivienda S.A., cuyo deudor es el señor Daniel Armando Ullazaba Moreno, 47.700.394 pesos. Si existiese algún remanente, este se pagará a favor del hoy demandante. Quinto, negar las demás pretensiones incoadas en la demanda. Sexto, no condenar en costas. Séptimo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditada por la Compañía de Seguros Bolívar S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas pueden ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480-2011. En firme esta decisión, por secretaría, archives el expediente. Notifico entonces la presente providencia a las partes.